el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
En nuestro encuentro anterior, hablamos sobre la difícil situación que se vive actualmente en el planeta debido al deterioro en cantidad y calidad del recurso agua.
Y de qué manera esta situación genera desafíos para la agricultura.
Una actividad productiva que tiene un vínculo inquebrantable con el agua.
Y que además es la responsable de proveer los alimentos, las fibras y gran parte de la energía que demanda la humanidad.
Hoy volvemos sobre el tema, pero lo hacemos desde otro ángulo.
Esta vez queremos conversar sobre algunas acciones que se llevan a cabo en otras latitudes para mejorar el uso y la gestión del agua.
Porque como decimos siempre en Agroenlace, conocer otras experiencias nos ayuda a pensar sobre nuestra realidad, a ver caminos posibles y a tomar decisiones adecuadas a nuestras necesidades.
Le invitamos a quedarse con nosotros.
Hoy conoceremos qué se está haciendo al respecto en un país que está del otro lado del mar.
Y que cuenta con una gran experiencia en riego para la agricultura y manejo integrado de los recursos hídricos.
Siga entonces con nosotros y sea parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Como señalamos en el programa anterior, en el Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2013 se analizará el tema agua y agricultura.
La reunión tendrá lugar en Argentina durante la tercera semana de septiembre y debería dar paso a la formulación de una agenda hemisférica que contribuya a enfrentar los principales desafíos en este campo.
Para colaborar en el planteamiento de ese programa hemisférico, el IICA cuenta con la participación de dos profesionales españoles,
los cuales se encuentran trabajando en la sede central del Instituto en San José, Costa Rica.
Y hoy nos acompañan para hablar sobre la experiencia de España
en detalle.
Me llamo Pedro Ruano Magán, trabajo en una empresa pública española que tiene una figura muy especial porque solo puede trabajar para la administración, fundamentalmente en mi campo para el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, que en España están unidos, es el mismo ministerio actualmente.
Mi nombre es Enrique Salamanca Salamanca, trabajo también en la empresa Traxate, que pertenece a la empresa matriz Traxa. Trabajamos allí en España, bueno, y también en países del exterior, sobre todo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Pedro Ruano es gerente de calidad de agua y protección del dominio público.
O sea, me encargo de todos los aspectos relativos a la calidad de las masas de agua superficiales y subterráneas y pues ayudar a la administración a establecer un régimen disciplinario controlador de los bienes que forman parte del dominio público hidráulico.
El dominio público hidráulico lo conforman las aguas que forman los cauces, los acuíferos y las bandas costeras.
Junto, por ejemplo, con la atmósfera o con el mar, son bienes que pertenecen solamente a las naciones. Y entonces pues tienen un régimen jurídico especial, se rigen normalmente con una ley. En el caso del dominio público hidráulico, con la ley de aguas.
Enrique Salamanca, por su parte, es jefe de departamento.
Y yo específicamente me encargo del tema de, ya digamos, más de ingeniería en el tema de los regadíos. Un poco a dos niveles, en el tema de planificación a nivel de planes nacionales de regadíos y luego ya lo que sería llevar a la práctica esos planes pues redactando proyectos constructivos y estudios de todo tipo.
Hechas las presentaciones, estamos listos para compartir la experiencia de España en el manejo de sus recursos hídricos.
Y tal vez la mejor manera de comenzar es conociendo cómo está estructurada allí la gestión del agua.
Puedo contar cómo está estructurado en España y cómo hemos decidido todos los países que formamos la Unión Europea que esté gobernado en todos los países, porque hay actualmente una directiva con la cual todos los Estados miembros se han autoimpuesto un modelo de gestión del agua que era ya tenía cierto parecido con el que se venía efectuando en España desde hace muchos años.
La gestión del agua a nivel de cuenca como unidad reguladora es un modelo presente en España desde la década de 1920.
Desde esa época, en España ya se trata de alguna manera, pero cada vez más consistente, de regular el agua a nivel de cuenca, porque es la unidad hidrogeológica y todo lo que sucede en una cuenca a nivel de gestión de recursos, pues influye, tiene una interinfluencia, aguas abajo o aguas arriba. Entonces, en España ya existían a nivel de Cuenca unas entidades. En principio eran público-privadas, pero al final han terminado siendo completamente públicas, que son las que gestionan la cuenca.
Y ese modelo es el que la Unión Europea ha decidido implantar en todos sus países miembros.
Y entonces, pues hay un calendario de aplicación de esos principios y de esa forma de gobernar el agua, que están todos recogidos en la Directiva Marco del Agua Europea.
En España, las denominadas confederaciones hidrográficas son los organismos encargados de administrar el recurso agua en las cuencas y tienen varias funciones a su cargo.
Una de ellas es otorgar derechos de uso.
Tiene que tener muy claro cuáles son los recursos renovables y cuántos puede destinar a los usos de la sociedad. El primer uso y prioritario, lógicamente, es el abastecimiento y el saneamiento. Es un uso común y un derecho universal que tiene que estar por encima de cualquier otro uso económico, y luego están por los usos económicos, el más importante, la agricultura.
El derecho a un determinado volumen de agua se adquiere mediante una concesión.
Las concesiones pueden ser de agua superficial o subterránea, y cualquier uso que se establezca en la ribera de las masas de agua, que también forman parte del dominio público, pues la Confederación tiene que autorizar cualquier uso, cualquier explotación que se haga. Tala de árboles, plantaciones de árboles, extracción de áridos, navegación.
También es quien autoriza e impone las condiciones para que se viertan aguas residuales sobre las masas de agua.
Tiene a su cargo los controles de calidad de las aguas, así como la inspección y vigilancia, y llevar estadísticas de uso.
Todas estas funciones las realiza a través de la Comisaría de Aguas.
Por otro lado, las confederaciones cuentan con una oficina de planificación hidrológica,
que es una oficina que se encarga de establecer un plan de cuenca. Un plan es proyectar cuáles son las directrices fundamentales de la gobernabilidad del agua en esa cuenca para un horizonte de 6 años. Esto es un proceso cíclico de 6 años. Y dentro de cada periodo de aplicación del plan hidrológico, que tiene que tener siempre establecido, pues establece un plan de seguimiento a través de indicadores de impacto y de grado de ejecución para ver si se están logrando las medidas que se han impuesto.
La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea ha impulsado mucho el funcionamiento de las oficinas de planificación,
que bueno, son los que realmente yo creo que llevan la gran gobernabilidad, mientras que las comisarías de aguas llevan la gestión regular de las cuencas.
Y la tercera función que tienen las confederaciones, mediante una dirección técnica, es ejecutar infraestructura hidráulica.
Normalmente en alta, embalses, canales, que luego normalmente pues van aplicadas a la agricultura. Pero lo que es ya la distribución en parcela, pues es competencia de la Administración de Agricultura, y de eso mejor puede hablar Enrique que yo.
En el tema de agua para la agricultura, existe una gran variabilidad entre los países europeos.
Sin embargo, hacia el Mediterráneo, países como Portugal, España, un poco Francia, Italia y Grecia comparten características, y allí los regadíos cobran mucha importancia.
Entonces, digamos, circunscribiéndonos a esos países, pues es muy importante el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos, porque el regadío es el mayor usuario del agua disponible. Además, estas zonas son bastante, digamos, ya semiáridas, incluso tirando áridas en algún caso, con lo cual pues es muy importante también todo el tema de la regulación de los recursos, trasvases de unas cuencas a otras, etcétera, etcétera, para poder asegurar todos los usos, no solo el agrícola.
Anteriormente, la atención no estaba puesta en ver cómo se armonizaban las necesidades de los diferentes sectores, sino más bien en lograr que la agricultura alcanzase los máximos de producción.
Uno de esos factores que podía maximizar la producción de alimentos era el agua, la agricultura de regadío, como comentamos, en estas zonas de influencia árida, semiárida. Entonces, digamos que desde los organismos, de las instituciones, solo se promovía el hacer grandes proyectos, grandes obras para poner a disposición del agua de los agricultores, y un poco sin controlar su uso, incluso a veces sin ver un poco la gestión, cómo se hacía.
Pero aún antes de que se estableciera la Directiva Marco del Agua, que ha regulado la situación, las instituciones responsables comenzaron a ocuparse ya no de ofrecer más cantidad de agua, sino de gestionarla mejor.
Y en la última década, España ha puesto el énfasis en la modernización de regadíos.
Esos riegos, ya en muchos casos obsoletos y podríamos decir entre comillas derrochadores de agua, que se habían hecho hace 30 años, 40 años, pues lo que se busca es modernizarlos, instalar nuevos sistemas de riego, mucho más tecnificados, mucho más modernos, con el objetivo de ahorrar agua, y de esa forma disponer de un remanente de agua que podemos utilizar en otros usos o en la agricultura en nuevas zonas.
Esta búsqueda de alternativas para lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura va de la mano con la innovación.
Y la incorporación de nuevas tecnologías se da en los diferentes ámbitos vinculados al tema.
Algunas de ellas, por ejemplo, que se diseñan a nivel de más de las instituciones, en este caso de la subdirección de regadíos que se ocupa de estos temas, pues a lo mejor son tecnologías más de tener información de agrometeorológica o de previsiones a través de satélite, teledetección, etcétera, etcétera, y ponerlo a disposición de los regantes que lo puedan utilizar, divulgar luego esa información y esos estudios que ayude, digamos, a los propios regantes a planificar sus cultivos, sus riegos, etcétera, etcétera.
Por su parte, a nivel de los productores, se promueve la incorporación de nuevos sistemas de riego.
Puede ser riego por goteo, riego localizado, etcétera, etcétera. Sistemas que el agricultor puede implementar en sus parcelas y realmente ayudan a ahorrar bastante agua. Indudablemente tiene un coste en instalación en la parcela, pero luego también tiene unos ahorros. Incluso se mejoran los rendimientos, hay mayor productividad con estos sistemas. No solo consiste en el ahorro de agua, hay ahorro también de mano de obra, por ejemplo.
No obstante, no se deja todo el esfuerzo económico a los agricultores.
Para ejecutar estos planes de modernización de los sistemas de riego, siempre hay ayuda del Estado.
Y cuando son en zonas más desfavorecidas socialmente, pues incluso las ayudas son mayores. Incluso hay una figura que son los regadíos sociales, que digamos que están en el límite de la rentabilidad económica, y entonces son iniciativa promovida por las instituciones y por las administraciones agrarias para fijar a la población rural y que no emigren a las ciudades y abandonen el medio rural.
Todas estas políticas y acciones concretas que hemos venido conversando están encaminadas a lograr una gestión integrada del agua.
La gestión integrada del agua hace referencia a que busca una solución sostenible entre la máxima eficiencia económica, la conservación de las masas de agua y los ecosistemas asociados y la máxima equidad social. Entonces, pues la gestión integrada buscaría una solución sostenible y el mejor equilibrio entre estas tres necesidades.
Lograr este propósito es responsabilidad de todos, por lo que es necesaria una participación activa de las comunidades de usuarios.
Sí, sí, por supuesto también cualquier proyecto de estos que se hace es con la participación de los regantes, indudablemente. Normalmente allí los regantes están asociados a una figura que se llama comunidad de regantes, que son pues, los que tienen en este caso una concesión de la confederación que comentábamos antes, para el uso de un determinado volumen de agua en una determinada superficie.
Sí, es fundamental y la Directiva Marco de Aguas ha enfatizado mucho que todos los procesos de planificación hidrológica tienen que estar sometidos a participación pública. Entonces, para aprobar un plan hidrológico tiene que superar un proceso de participación pública que está también reglado por la Unión Europea y bueno, pues que garantiza que cualquier interesado que pueda ser afectado por la planificación o que pueda afectar, que todos los actores pueden participar.
Y así llegamos al final de este encuentro de hoy.
Agradecemos a Pedro Ruano y Enrique Salamanca el que hayan compartido su experiencia con nosotros.
Como siempre, puede escribirnos al correo electrónico radio@iica.int.
Le esperamos en el próximo Agroenlace.
Gracias por su compañía.
Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.